En Dulces y Amargos por Nacional para todo el país, de la Antártida a la Quiaca, ahora sí estamos con ella, con Victoria De Masi, periodista, autora del libro Carlitos Güey, Vida de Carlos Nair Menem. Ahora hablas solo vos.
Ay, qué bueno.
Ahora empieza tu monólogo.
Uno dice, bueno, Carlos Nair es símbolo de qué, ¿por qué lo elegiste? ¿Símbolo de qué es Carlos Nair Menem? Es una pregunta fácil como para romper.
Sí, arrancamos súper bien. Pusimos primera a fondo.
A todo, igual, sí. Obvio.
Bueno, a ver, a mí me generaba mucha curiosidad en principio esta persona que se mostraba en los medios, ¿no? Como limosneando...
fama.
Sí, o buscando amor, que lo miren, que es como una forma más tierna, digamos, de decirlo. A mí me causó como mucha curiosidad verlo en el año 2007 en el reality show Gran Hermano Famosos, donde él no había sido reconocido ni públicamente ni legalmente, y sin embargo tenía la cara de su papá, o sea, era innegable. Cuando empecé a ver un poco más tranqui qué es lo que había atrás de este personaje, me di cuenta de que era como una especie de resaca de los 90, ¿no? Una época del país donde había que mostrarlo, ¿no? Argentina había que ponerla en la vidriera del mundo y nosotros veíamos a los funcionarios bronceados. Todo esto lo tuve que estudiar, quiero aclarar, porque si no parece que soy más grande, tengo 34 años. Estas son todas hipótesis tardías, ¿no?
Es casi la misma edad. ¿Cuándo tiene Carlos Nair?
Un año más que yo.
Claro, bueno, es lo que charlamos antes
con José, ¿no? También claro. Escribir a alguien que se crió a la par también tuya.
Exactamente.
Y eso también tiene mucho
sí, poder. Sí. Carlos Nair no nace un día cualquiera, nace el 17 de octubre del año 81, Día de la Alta Peronista. Digamos que es un chico que estuvo signado desde el nacimiento. Entonces, bueno, en el repaso que hice por toda esa época veía, ¿no? Estas casas fastuosas en Pinamar, las lolitas, todo esto que se mostraba, digamos, y al mismo tiempo como contrapunto, Carlos Nair, que era un chico que vivía negado, oculto, amenazado de muerte, exiliado, ¿no? Entonces, bueno, me pareció que era una forma de contar un momento de nuestro país a través de la figura de Carlos Nair Menem, que en los últimos años estuvo en las noticias casi permanentemente. De hecho, hacia el final del libro se me complicó mucho todo porque él cae detenido. Claro. Entonces, la resolución, digamos, de toda esa vida hasta que cae en la cárcel, bueno, era un signo de época, ¿no? Y había que buscar la forma de despojarlo de esa leyenda personal que había construido mediáticamente para ver qué había atrás. De eso se trata el libro.
Justamente mencionas el tema de lo mediático, y Carlos Nair generó como muchas noticias de esas que resonaban fuerte un par de días y después se apagaban. Y tu libro abre en un primer capítulo con un episodio que, si bien no salió en las noticias, es muy pintoresco y cuenta un poco cómo lo conoces a Carlos.
Sí.
Contá un poco a la audiencia cómo fue ese primer encuentro.
Bueno, para decirlo así, sin suspenso, me pasó a buscar en un auto sin frenos por el hotel donde yo estaba parando. Habíamos quedado en encontrarnos en Mendoza, donde él estaba viviendo. Quiero decir que esto lo costeé yo, ¿no? O sea, eso también hay que aclararlo.
Hay que aclararlo,
o sea, tenemos el mejor trabajo del mundo, pero también lo tenemos que costear nosotros, y no solo en términos de dinero, sino de paciencia, insistencia.
Porque en Mendoza, Vicky, él estaba radicado ahí, estaba viviendo ahí.
Carlos Nair desaparece de los medios después de haber estado en Animales Sueltos y haber dicho una barbaridad, como que el negocio del narcotráfico no tenía fin en nuestro país porque el narcotráfico mueve los hilos de la política, básicamente.
Bárbaro.
Tal tremenda fue la declaración que yo insistí mucho con la productora de Animales Sueltos para que me consiguiera ese video, porque misteriosamente desaparece de todos los portales de noticias. Yo esa noche lo había visto en casa, pues ya estaba atenta, ¿no? Sin empezar a trabajar en la historia de Nair, y recordaba perfectamente que él había dicho esa barbaridad, ¿no? Bueno, Verónica le mandó un beso, me consigue, ¿no?, el video y yo puedo trabajar. El pibe termina viviendo en Mendoza, después de hacer un arreglo con un empresario de esa provincia ligado a la venta de autos usados y el negocio del combustible. Y después, bueno, me doy cuenta de que él en realidad llega a Mendoza buscando una familia, porque este empresario no solo le dio trabajo, le abrió un negocio de venta de motos, hermoso el local, en un lugar muy lindo en Godoy Cruz, en Mendoza, y bueno, le dio casi comida. Él llega a Mendoza con un estado de salud delicado, estaba muy enganchado con la morfina, haciendo un tratamiento de rehabilitación que en ese momento...
¿Lo estaba haciendo acá en Capital ese tratamiento?
No, una de las condiciones que le pone este empresario es que si va a trabajar con él, tiene que hacer un tratamiento de rehabilitación que no solamente consistía en desintoxicarlo, sino en arreglar una historia de 30 y pico de años.
Además hay que aclarar que la morfina que se aplicaba a Carlos Nair era formaba parte de una terapia no muy controlada por una serie de accidentes que había tenido, ¿no?
Que la había tenido cuando chocó contra el McDonald's en el año 2010, fue el más grave de los 3-4 accidentes automovilísticos que tuvo. Bueno, la cosa es que después de 6 meses de negociación, quedamos en vernos en Mendoza. Y, bueno, el primer día lo veo en una fiesta de fin de año que organizaba el negocio de motos. Un ágape muy lindo, muy familiar. Él se mostró muy, muy contento por mi presencia, pero él calculó que yo me iba a quedar 2 días y luego regresaría a Buenos Aires, pero mi plan era quedarme 7. Los periodistas también somos molestos, además de que nos costeamos nuestras propias notas.
Bueno, pero así costeártela que... te da también el derecho a hacer un poco todo lo molesto
que vos quieras.
Creo que sí, yo claro. Creo que sí, que me da derecho a eso. Bueno, entonces Carlos Nair me pasa a buscar por el hotelito donde yo estaba parando en Godoy Cruz. Por supuesto se demoró, un dato que al principio dije, bueno, habrá tenido un problema, pero su demora se dio durante toda esa semana en la que nos veíamos. Y cuando me subo a su auto, íbamos a una de las concesionarias donde haríamos la primera entrevista. Él dice que bueno, que el auto era una mierda, que no tenía aire acondicionado y que tampoco tenía frenos.
Manejando ya.
Por supuesto. Y yo atiné a ponerme el cinturón de seguridad y hacer... Yo no sé conducir, no me interesa tampoco aprender a conducir, con lo cual a mí me bastaba con que él me dijera que el auto no tenía frenos. Así que hice preguntas obvias del tipo, ¿cómo vamos a hacer para estacionar?
¿Cómo vamos a hacer para frenar? Perdón.
Es que él iba sin semáforo en rojo, o sea, iba, como su iba. Vida, ¿no? Sí. Iba para adelante. A mi pregunta de dónde, cómo vamos a hacer para estacionar, el tipo con una pericia tremenda, en 2 maniobras, detiene el auto en un cordón en 45 grados prolijísimos. Y dije, bueno, por lo menos sabe, evidentemente
lo que está haciendo.
Sabe manejar.
Ahora, justo esto que estás contando es un poco un botón de muestra de algo que recorre todo el libro, que es que Carlos Nair, uno no lo llama ni Carlos ni Nair, ¿no? Carlos Nair tiene como 2 aspectos que lo hacen muy interesante, que vos manejaste muy bien, que es que por un lado es muy desagradable, porque es esto, por ejemplo, te sube un auto que no tiene frenos, con el detalle que quizás después cuentes, pero que ese auto después trata de vendérselo a alguien, o sea, le trata de vender chatarra a una persona.
Al heladero, porque habíamos estacionado en la heladería, sí.
Y por otro lado tiene elementos de su personalidad que lo hacen ver desprotegido o que da ganas, sí, un poco de comprender o de entender la situación en la que está y las razones por las que él se maneja de esa manera como tan abismal en la que se maneja. Uh-huh. ¿Qué cosas a vos te generaron rechazo y qué cosas, cierta ternura, si la palabra es la apropiada, de tu personaje?
Yo lo que veía, bueno, en principio, desde el arranque noté una historia de muchísimo desamparo, ¿no? O sea, lo excusaba, decía, bueno, el tipo me trata mal. Podría, no sé, a ver, era un tipo acostumbrado a que los medios lo endulzaran.
Muchísimo.
¿No? Porque siempre fue un personaje atractivo. Uh-huh. Conmigo no tenía por qué ser amable, se cansó, creo que un poco de mi insistencia. Pero yo usaba esa historia de muchísima soledad como justificativo para sus acciones. Hay algo que me pasa, que no solamente con Carlos Nair, sino con otras historias de mi trabajo, que es que yo nunca me engancho emocionalmente con el personaje. Pero, respecto de Nair, hubo sí una situación que debo reconocer que me entristeció muchísimo, que es cuando él... sale de Gran Hermano semifinalista, o sea, el pibe llega hasta sí. El final del reality, y en el monitor Jorge Rial, que en ese momento conducía el ciclo, le muestra una declaración que había hecho su papá, el noticiero del Telefe,
me acuerdo,
una semana antes de salir, donde Menem dice, veníamos de la historia de la anaconda, ¿sí? O sea,
sí.
Pico de rating.
Cosa, pero vamos a aclarar que es que con este sistema de multicámaras que tenía Gran Hermano, no sé si lo mostraron o lo sugirieron.
No, tuvieron que pixelar la imagen porque parece que era como muy grosero mostrarlo.
Uh-huh. En su desnudez, digamos, ¿no?
Claro, sí, aparte él estaba dormido, digamos, no lo hizo a propósito. Esto lo cuenta muy graciosamente Marcos Gorban en el libro. Entre otras cosas, dice que nunca recibió tantos pedidos para ir a ver esa imagen sin pixelar.
Marcos Gorban, que fue uno de los productores, ¿no?
Claro, productor ejecutivo de los Gran Hermano. Bueno, entonces, digamos que estaba en su pico de popularidad, Nair. Y le muestran a su papá, que estaba en campaña en el año 2007, diciendo: pero por supuesto que es mi hijo, no hay dudas, es la cara del padre, pero sin canas, con mucha picardía, como haciendo, digamos, un link a la historia de sus genitales, ¿no? Y bueno, entonces la pantalla era como doble, digamos, veíamos a Menem hablando por un lado y a Nair recién salido en ese ostracismo de 63 días, ¿no?, estando encerrado. Y él en un momento se toca el pecho, tira un beso al cielo, y luego él contó que era en agradecimiento a su mamá, ¿no? Que tuvo una muerte, ella se suicidó y tuvo una muerte espantosa. Y ahí me dio como muchísima pena, o sea, ahí vi lo que significa que tu viejo te niegue, ¿no? No es gratis, para nadie es gratis. Pero para él fue muy difícil.
Además, bueno, como justo la mencionas ahora, Marta Mesa, es como una historia lateral del libro, ¿no? Hay algo de homenaje a Marta Mesa, la madre de Carlos Nair, que ¿quién fue? ¿Quién fue Marta Mesa?
Y Marta Mesa fue nada más y nada menos que diputada de la Nación por Formosa, ¿no? Y se muere, o se suicida, a poco de cumplir su mandato como diputada. Una mina que peleó desde las bases, que nunca fue reconocida. Ella empezó formando un sindicato de maestros rurales. Ser docente en Formosa, rural, no es fácil. Y la flaca agarraba la camioneta, los iba a ver, parajes inhóspitos, maestros que pasaban días sin comer en Formosa si cae lluvia.
Días sin ver a la familia, ¿no? Porque
sin
muchas
ver a
veces...
su familia, claro, por supuesto, atendiendo chicos que trabajan en zonas rurales, muy difícil. La verdad es que Marta la peleó desde las bases. Hay como ahí una cosa un poco rara, digamos que ella llega a la legislatura de Formosa antes de ser diputada de la Nación, un poco con los lemas de Menem, ¿no? Que en ese momento estaba como muy fuerte, sobre todo en el interior del país. Pero ella siempre le puso mucho el pecho a la situación. Y termina ganando una banca como diputada y proponiendo un proyecto de ley donde se pide que se aceleren los trámites en caso de no reconocimiento de parte del padre. Ese proyecto nunca prospera. Y ella muere en esa instancia, digamos, cuando el juicio de filiación que había iniciado Carlos Nair ya estaba en marcha. O sea que ni siquiera su mamá pudo o supo acompañarlo a Nair en este reclamo legal por su apellido.
Vicky, ¿qué relación tenían él y su mamá?
Bueno, es el único familiar directo de Carlos Nair, ¿no? Porque Nair tiene dos medio hermanos de parte de mamá y dos medio hermanos de parte de papá, y tenían una relación muy cercana. Para Marta Mesa, Nair era muy difícil de manejar, era como el nene caprichoso, ¿no?
Que era Bart Simpson.
Sí, un poco peor, te diría. Un nene al que había que sostenerlo económicamente, demandaba mucho, se portaba mal, era agresivo, pero al mismo tiempo conseguía 700 sillas para una escuela pública de Formosa, donde él estudiaba, o una silla de ruedas para un vecino que no tuviera.
Además, hay que aclarar que ese capricho del que vos hablas venía acompañado como de una inestabilidad económica muy particular, porque Carlos Menem, si bien no lo reconocía públicamente, lo ayudaba de esa manera como espasmódica, en la que ayudan algunos padres cuando no terminan de ubicarse como padres, que es que le daba o mucho o nada, sin un criterio como demasiado estable.
Sí, ¿no? Cuando decimos mucho, estamos hablando de un nene de 10 años que recibe en la mano $10,000. Uh-huh. Uno a uno, pero eran $10,000.
$10,000 igual.
Marta Mesa no recibió una cuota alimentaria por el chico. Carlos Menem fue su sostén económico, no sé ahora, pero digo, después de Gran Hermano le consiguió un trabajo en el Senado como asesor, están los contratos online, se pueden ver, pero en esa informalidad a su hijo le daba directamente sumas de dinero que eran imposibles de manejar para un
Para un niño, para un niño, eso hay que decirlo. Estamos con Victoria De Masi, ella es periodista, autora del libro Carlitos Güey, La Vida, de Carlos Nair Menem, de eso estamos hablando. ¿Te vas a quedar un rato más? ¿Sí?
Claro,
¿te podés? Muy bien. Tenemos un libro para regalar, así que nos escriben al 11-65-84-08-70 y ahí empiezan a participar por el libro de Victoria De Masi, Carlitos Güey, Vida, de Carlos Nair Menem. Vamos a ir a las noticias en algunos minutos nada más, pero Vicky se queda un rato más con nosotros.
Quería saber, Vicky, antes de pasar a las noticias, ¿qué se sabe hoy de Carlos Nair? Es lo que te deben preguntar todo el tiempo. ¿Qué está adentro, está afuera?
No, Carlos Nair recibió el alta en marzo de la clínica psiquiátrica donde fue internado. Sigue con su tobillera electrónica porque tiene al menos una causa abierta. Y 3 años de prisión en suspenso por haber atacado y robado a una mujer. Está viviendo...
Creo que era su pareja, ¿no?
Sí, era una flaca con la que él salió un par de veces. No era una relación formal, pero ella lo ayudó en momentos donde él lo necesitó mucho antes de caer detenido. Así que, bueno... Fue a un juicio abreviado por esa causa y recibió 3 años de prisión en suspenso y además una restricción para acercarse a esta mujer por cualquier vía, digo, personal, electrónica, lo que sea. Y además tiene una causa abierta por un robo y ataque en banda en Moreno, donde lo encuentran, donde se hace público, digamos. Esa investigación sigue su curso y está con tobillera electrónica.
Y sigue con tobillera electrónica. Lo que yo quiero saber después de las noticias que van a estar por llegar en cualquier momento es cómo fueron esas entrevistas, porque la anécdota del auto me parece que indefectiblemente lo que hace es pintar cómo podían llegar a ser todo el resto de las entrevistas. A mí me llega a pasar lo del auto y digo, bueno, cancelo el libro acá, digamos, porque no lo voy a poder terminar de escribir. Pero digo, quiero que nos cuentes después cómo fueron, porque me imagino que también deben haber tenido sus pros y sus contras en relación a cómo es entrevistar también a una persona así, digamos, ¿no? Como vos
tan
decías.
Tan inasible, tan...
Claro, ¿no? y que en el fondo quizás hasta esto que venimos hablando y que viene tiniendo la entrevista, esta persona de que indefectiblemente está pidiendo cariño, como en el fondo de todo. ¿Viste? Cuando un niño se porta mal. Y si, bueno, los límites realmente no son la herramienta. Pero me lo contás después del informativo,
pero
Victoria,
claro, sí.
Por favor. Abel Caminos y Silvia Mila en las noticias. Después seguimos en Dulces y Amargos hasta las 5 de la tarde. Comenzamos la segunda hora de Dulces y Amargos cuando ya pasaron 5 minutos de las 4 de la tarde y habíamos dejado una pregunta pendiente. Me encanta, ¿viste? Después del corte me vas a responder. Bueno, en este caso fue después del informativo. Yo le preguntaba a Victoria De Masi, autora del libro Carlitos Güey, que ya lo están pidiendo, al 11-65-84-08-70, ¿cómo habían sido las entrevistas con una persona de estas características, que nosotros quizás teníamos el acceso mediático, de conocerlo a través de los realities? Otro tema aparte, la época de los realities, ¿no? Y vale. Este personaje dentro de lo que es Gran Hermano, me parece que habla y lo pinta de pies a cabeza también. Pero bueno, contabas la anécdota del auto sin frenos. Bueno, ¿cómo fue llegar a él, digamos? ¿Cómo fue, hola, sí, soy Victoria De Masi y quiero hacer un libro de tu vida?
Yo lo contacté porque vi en Twitter que hablaba con un periodista de un medio. Bien. Al que yo no conozco, pero busqué al periodista y él me hizo el enlace con Nair. Bien. Que ya estaba viviendo en Mendoza. Él siempre subestimó la idea de un libro sobre su vida. Yo también la subestimaba la idea, hasta que me di cuenta que había que hacerlo. y hasta sobre todo hasta que me di cuenta que lo estaba haciendo. Bien. Y que ya no podía abandonar. Se rió de mí, se rió de la idea.
Y no solo se rió, hay algo que me parece que forma parte de la lógica de los famosos, porque Nair no era solo hijo político, sino que también era una figura mediática, que es no concebir la idea de que pueda salir un libro sobre él que no sea una biografía autorizada, o sea, un libro absolutamente arreglado. Y él en un comienzo, que es algo que contás en tu libro, pregunta varias veces, ¿pero esto es autorizado o no es autorizado? Debe haber sido complicado hacerle entender que uno puede escribir sobre alguien sin hacer arreglos, incluso comerciales, de por medio, ¿no?
Bueno, Te contesto con un ejemplo que no es Nair. Yo trabajo en la revista Viva de Clarín. Uh-huh. Los personajes a veces vienen servidos, ¿no? Famosos, no famosos. Uh-huh. Siempre hay un problema. O sea, yo creo que, y es una opinión personal, en muchos casos en los últimos años se hizo como un periodismo de gacetilla, donde el otro, también, el famoso o no famoso, famoso por el momento, espera que uno haga una nota...
Sea socio, que uno sea socio.
Exactamente, uh-huh, que sea socio, después nunca te llega nada.
No, después nunca te va a llegar, ni vas a escuchar, ni vas a ver nada.
Exactamente. Entonces, digamos que yo estaba con... Me acostumbré como a eso. Siempre se enojan cuando sale la nota. Es como la idea del Photoshop, ¿no? Pero no me retocaron y no es famoso. O sea, hay una idea que está como instalada de que el periodista tiene que estar al servicio de esa figura o no figura y cuidarlo por fuera de los límites reales. Una chica que sale en la tapa de una revista con un rollito en la pierna, hoy es materia de discusión con el entrevistado. Y cuando uno periodista dice, pero escúchame, es algo que vos tenés y es real y es natural y es lo que te hace humano, del otro lado hay como una especie de, no solo de enojo, sino como hasta desconfianza, digamos, de tu rol, como si uno lo quisiera matar.
Creo que de todas maneras es un tema como absolutamente amplio, porque sí, por otro lado el lector, el que ve esa foto, después dice, mira la gorda. O sea,
exactamente.
Es muy complicado, ¿no? Somos todos parte de...
Yo quiero hacer a Silvina Luna sin Photoshop, por ejemplo. Lo digo así abiertamente, Silvina Luna.
Silvina Luna, si estás escuchando el programa, sí, bueno.
Porque me parece que hay que empezar a... Y la historia
es que,
de Carlos Nair...
Hoy Silvina Luna sí quiere una entrevista sin Photoshop.
Pero ahora parece que está embarazada del polaco.
Bueno, está bueno, bien, no sé. Pero sí.
La idea con el libro de Carlitos era mostrarlo, digamos, sin el Photoshop. Y eso se puso muy complicado porque hacer un libro no es que uno labure un mes, juntás dos datos, haces tres entrevistas y más o menos tenés el material para trabajar. Yo empecé en 2007 cuando lo vi en la tele, en 2011 me lo tomé en serio y en 2012 empecé a trabajar. Y el libro sale en 2016. Entonces, el recorrido, trabajando con él y con todas esas voces con las que tuve que rodearlo, porque en un momento él no me atendió más el teléfono, no me contestó más los mensajes, su entorno inmediato tampoco me daba pelota. Se hizo como muy áspero, ¿no? Primero fue de burla, después fue de cansancio, después fue decirme cualquier cosa con tal de sacarme de encima. Pero lo logré.
Recién hablabas de su entorno más cercano y de las otras voces, y es inevitable pensar en la familia, bueno, en Carlos Menem y en los Menem en general. ¿Qué tipo de participación tienen en tu libro y qué piensan o qué dicen que piensan de Carlos Nair?
Conocí a un tío de Carlos Nair que se llama Gassem Akil, que me recibió en su departamento, pero no me dejó encender el grabador. Y me preguntó que qué iba a escribir yo un libro, que qué me iba a decir Carlos Saúl Menem de su hijo. Y me hizo dudar, porque dije, bueno, por ahí tiene razón, no hay tanto para escribir sobre Carlos Nair. Pero bueno, yo escribí 200 y pico de páginas, o sea, hay algo para decir. Y me agarro de lo que dijo Gassem, porque es algo que fue una constante de parte de los Menem, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te vamos a decir de Carlos Nair? Como si todavía hubiese una necesidad para seguir ocultando. Parece como si fuera la parte miserable de su familia, ¿no? El tipo que reúne todos los defectos. Al que hay que mostrar porque cada vez que hace una declaración política les da vergüenza, o se aparece en un programa con un aspecto desprolijo, o aparentemente alcoholizado, también sería una vergüenza, ¿no? Bueno, Zulema Yoma, Zulemita, Menem, son musulmanes, ellos no toman alcohol, entonces ver a alguien con el apellido Menem un poco ebrio ya es motivo de vergüenza. Zulemita y Zulema Yoma hablaron conmigo para el libro con mucho cuidado. Zulemita es una mujer muy cuidadosa en sus declaraciones. Creo que está un poco harta, ¿no?, de este hermano. Ella tiene no solo un negocio, sus padres están grandes, tiene dos hijos, una pareja y bueno.
Y otro perfil totalmente.
Y un perfil absolutamente distinto. Zulema Yoma estaba como muy aferrada a aquel recuerdo de Las Lomitas, el lugar donde Menem estuvo como preso político ese verano donde se conoce con la madre de Carlos Nahir, y estaba como muy aferrada a ese recuerdo, ¿no? Como ese pueblo, esos indígenas, yo los quería ayudar, pero estaban llenos de gusanos y tenían moscas pegadas, y mira que yo tomo mate con cualquiera, pero me tuve que ir y estaba esa señora, ¿qué señora? Era mi pregunta, esa señora o señorita, la madre de Carlos Nahir. Todos tienen muy presente esa historia. Menem no, Menem no dio la entrevista, y yo lo busqué de formas formales, informales, y me parece que me dio mucha bronca, ¿no? No tener el testimonio de Menem, hasta que entendí que su silencio era todo un dato, ¿no?
Ahora, bueno, esto de qué es lo que podemos decir de Carlos Nahir, no sé qué podrán decir ellos, pero vos, Victoria, pudiste decir bastante en tu libro, Carlitos Güey, que hoy se sortea un ejemplar.
Exactamente, al 11-65-84-0870, al final del programa vamos a decir él o la ganadora. Bueno, Vicky, muchas gracias por darte una vuelta por Nacional para presentar el libro. Victoria De Masi, ella periodista, que la pueden leer en la revista Viva todos los domingos. Autora del libro Carlitos Güey, Vida de Carlos Nahir Menem, pasó por Dulces y Amargos.
En Dulces y Amargos endulzamos la realidad más ácida. Nacional, la radio de todos.